Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas tardes en este viernes 21 de marzo, viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, preparándonos para la celebración de la Pascua del Señor. Momento para contarles, por tanto, la información religiosa aquí en la cadena COPE, la información religiosa, digo, de nuestra Iglesia Diocesana, este programa, El Espejo de la Iglesia, un programa que les ofrecemos con Jorge Medina, el control de sonido, y en la colaboración Luis Martín, quien les habla, Paco Hernández. Muchas gracias, amigos, como siempre, por el favor de la escucha. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo para ti también, para todos nuestros oyentes de la cadena COPE.
El pasado sábado tuvo lugar el encuentro de los consejos diocesanos del archipiélago.
Aprovechando la participación de 15 miembros del Consejo de Cáritas de la diócesis canariense, hemos preguntado la opinión sobre el obispo electo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago Santiago.
Estas fueron sus respuestas.
Yo creo que algo se sospechaba. En el momento en que era párroco nuestro, no. Era un hombre muy sencillo y cercano, pero sabíamos de su currículum y por eso sospechamos que podría llegar a ser, pero de verdad que no. Pero por lo cercano que era, por lo humilde, por lo resolutivo, una capacidad de trabajo tremenda. Era un buen párroco, era el típico párroco.
Es muy atento, una persona humilde, muy preparada, muy amigable, en fin, han tenido suerte. Bueno, lo vivimos con alegría, nos da pena que se nos vaya, pero también lo vivimos con alegría compartida con ustedes.
Pero vamos, por lo que sé, que es un hombre muy cercano y desde luego que tiene una gran preparación, no me cabe la menor duda, ha sido diplomático.
Me llamó poderosamente la atención, Luis, que eso que comentaban de envidia sana y de alegría compartida con los de esta diócesis por el que será nuestro nuevo obispo. La Iglesia es cuerpo, evidentemente, es comunión. Oremos desde ya por el que será el decimotercer pastor. Oremos desde ya por el que será el decimotercer pastor que preside esta Iglesia diocesana en el servicio en los próximos años.
Querida familia, Iglesia Nibariense, queridos amigos y amigas, con alegría les quiero invitar a participar el 1 de mayo en la celebración festiva de nuestra diócesis. El poder experimentar y sentir que somos una iglesia viva, todos reunidos para acogerme como nuevo obispo, servidor de la iglesia aquí en esta diócesis, pero también como momento fuerte para experimentar los lazos de comunión que nos unen en una sola iglesia.
Y ya no tendré más preocupación, pues tú eres mi ancla.
Tres o cuatro noticias destacadas de toda la actualidad y el testimonio eclesial de nuestra iglesia nibariense. Jornadas de San José.
Con una gran respuesta se han celebrado las jornadas de San José. En ellas se contó con dos carmelitas bien conocedores del esposo de la Virgen María y padre de Jesús. Por ejemplo, Antonio González, licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas, que manifestó que la figura San José nos acerca al misterio de la Encarnación, a Dios, que se hace hombre y que viene a nosotros en toda realidad humana. Y lo hace de una manera contracultural, o sea, desde el silencio.
Encuentro de escuelas católicas en Canarias.
La escuela católica es un espacio privilegiado de encuentro en mayúsculas, por tanto, de evangelización. Una especie de pequeño laboratorio en el que ya desde pequeños se puede aprender muchos valores que Jesús nos transmitió. La fraternidad, la solidaridad, pensar en el otro. Por tanto, todo esto convierte a los colegios católicos en un potencial para ver el mundo con ojos de esperanza. Dolos García, directora del Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas.
Ya hace 2 años que estamos haciendo un trabajo a 4 años para poder ahondar y trabajar en el tema, en el documento nuestro de escuela evangelizadora. Vemos que es muy importante en este tiempo pues poder ahondar y trabajar juntos y de forma sinodal el tema de la identidad en nuestros colegios católicos.
Jornadas delegados diocesanos de educación.
los delegados diocesanos de educación celebraron sus 53 jornadas anuales de enseñanza, este año en Roma con motivo del jubileo, bajo el lema La educación en el corazón de la Iglesia. Escuchamos a Fran Regalado, asesor pedagógico de la delegación, que junto al delegado estuvieron presentes en las jornadas.
Y el lema, bueno, pues subraya un poco la importancia de formar a las personas no solo en conocimiento, sino también en valores humanos y espirituales. En el corazón de la Iglesia, la educación pues, debe ser una herramienta para transformar el mundo, para hacer posible pues, una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria.
¿Qué otras noticias podemos destacar, Luis?
En la Catedral de La Laguna se inició con una charla la exposición Los cuidados nos sostienen, abraza la ecología integral. El Teatro Leal acogió la celebración del 60 aniversario de ECA. También en El Hierro se inauguró la Oficina Insular de Información de la Bajada de la Virgen de los Reyes 2025. Concierto Hablando de la Esperanza este sábado en el Monasterio de la Inmaculada Concepción de Garachico para compartir un rato de música y reflexión. Y por último, este próximo domingo a partir de las 19 horas se celebrará una vigilia de oración por las vocaciones en la parroquia de San Mateo Apóstol en Punta del Hidalgo.
Datos algunos de una iglesia que siempre está haciéndose y siempre está por hacer.
Y ahora hablamos un rato de un programa de la entidad Oblatas, que desde el año 1988 ofrece orientación y acompañamiento a mujeres que ejercen prostitución y o son víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Para ello saludamos a Luc Rivero, que es trabajadora social de este programa. Buenas tardes y muchas gracias, Luc.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por tener la iniciativa de contactar con nosotros.
La casita, bueno, para empezar. ¿Qué es la casita?
Vale, pues la casita, bueno, nosotras es el programa integral La Casita, que pertenece a, como bien decía Luis, a las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Cuando llega Oblatas a Tenerife, que es en 1924, el año pasado celebramos nuestros 100 años de Oblatas en Tenerife, pues empezamos a atender a mujeres en contextos de prostitución en calle en 1988 y ya en 1992 se abre el Centro de Orientación y Promoción a la Mujer, La Casita, que es donde hoy nosotras atendemos a pues esas mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y o trata con fines de explotación sexual.
¿Cuántas personas forman el equipo de La Casita?
Pues actualmente el equipo técnico está formado por 7 profesionales. Y bueno, luego hay más personas asociadas al proyecto, como el equipo directivo y el personal de limpieza.
Mira, ¿y qué ofrece este recurso concretamente a las mujeres que en esa situación que has descrito al principio de nuestra entrevista?
Bueno, pues nosotras, todo el equipo multidisciplinar, lo que ofrecemos es un acompañamiento a las mujeres, pues en sus procesos personales, a través de una atención social, psicológica, orientación laboral, oferta de talleres y actividades, así como atención sanitaria. Y además, pues también una parte fundamental para nosotras y de nuestro trabajo es que realizamos acercamientos a contextos de prostitución en la zona metropolitana para que las mujeres que se encuentran en esta situación pues puedan conocernos, saber quiénes somos, qué hacemos y contactar con nosotras cuando lo necesiten.
¿Y cuál es el perfil de las mujeres que en estos momentos están acogidas o hacen uso de ese recurso, acompañadas por tanto desde La Casita?
¿Luc? Vale, mira, nosotras no tenemos recurso de acogida como tal, sí las compañeras en Gran Canaria tienen un recurso de acogida, nosotras tenemos un centro de día en el que atendemos a las mujeres, y en el año 2024 atendimos a un total de 256 mujeres en contextos de prostitución, de las cuales 55 eran posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. En esto queremos hacer hincapié en que nosotras no hablamos de un perfil único, porque no podemos hacerlo, sino que hay una gran diversidad de personas que se encuentran en esta situación. Pero sí te puedo hablar de que, bueno, pues la nacionalidad mayoritaria fue Colombia, seguida de Venezuela y España, o por ejemplo que el rango de edad prevalente pues está entre los 31 y 45 años, por darte algunos datos así de perfil.
¿Y cómo trabajan esto para que la sociedad se sensibilice sobre este asunto de la prostitución, de la trata en definitiva? Porque creo, yo no sé qué opinas, que ante esta situación miramos para otro lado o tenemos mucho desconocimiento.
Sí, y una de las cosas que pasa es que, bueno, pues las realidades que no se visibilizan no existen. Entonces, bueno, nosotras lo que tratamos de hacer, y como una de las misiones de Oblatas, es incidencia sociopolítica. Y la forma que nosotras tenemos de materializarlo, pues es a través de la sensibilización que estamos haciendo en centros educativos, mediante el 100 miradas, en las que, bueno, pues trabajamos el tema de la prostitución, la pornografía y la trata de personas, y también a través de la formación a agentes claves, como pueden ser el personal sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad. Y también participamos en plataformas vinculadas a la atención a mujeres, como puede ser la Red Tenerife Violeta.
Mira, es muy difícil iniciar un proceso de cambio de estas mujeres que se encuentran en esta situación. ¿Es muy difícil eso hoy en día?
Sí lo es. Y por eso nosotras también ponemos mucho en valor y creemos que es como debemos acompañar la mujer en el centro y respetar los tiempos de ella. Ir poco a poco y solo poco a poco. Y aún así, te digo que lo más difícil no es iniciar los procesos, sino mantenerlos en el tiempo, porque al final los contextos en los que las mujeres se encuentran, en los que han vivido y en los que siguen, hacen que estos procesos no sean lineales y que, bueno, pues que sea difícil salir o mantenerlos en el tiempo, ya sea porque se ha iniciado un proceso de inserción social o laboral, que al final responde a las necesidades que ellas tengan, pero es complicado.
Sí, para terminar, ¿cuál es la mayor satisfacción, Luke, que sientes como parte del equipo de La Casita? ¿Qué cosa te ha llegado al alma que te has dicho, uff, esto me ha tocado por dentro? No sé si hay algo de eso.
Pues la verdad que es una pregunta complicada y de reflexión, pero sí que, bueno, pues que es verdad que el hecho de ver a las mujeres, ¿no? Cuando tú ves su potencial en ellas y ellas son capaces de reconocer ese potencial, de valorarse y verlas conseguir los objetivos que te contaron en una primera entrevista de acogida, las metas e incluso sueños que ellas podían considerar algo como imposible, y que lo han logrado con su esfuerzo y sus propios recursos, sea lo que sea, de lo más pequeño a lo más grande, eso es bueno, pues muy gratificante. Y ya cuando vienen mujeres que a lo mejor llevan, pues no sé, unos años sin entrar en contacto con nosotras y nos siguen teniendo como lugar de referencia, pues es maravilloso, en verdad, es muy satisfactorio.
Rivero, trabajadora social de La Casita, del programa La Casita, programa de las Oblatas en Tenerife, muchas gracias por lo que haces y buena tarde para ti.
Muchas gracias y buenas tardes a ustedes también.
Buenas tardes, gracias, buenas tardes.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Es indiscutible la devoción que en la iglesia se le tiene a San José, esposo de la Virgen María, patrono de la Iglesia Católica.
En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu gloria.
Pues en la víspera de su festividad, mañana San José, y en el contexto de las jornadas sobre su figura que se está celebrando nuestra diócesis, charlamos un ratito con el carmelita Antonio González, licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por tu tiempo.
Buenas tardes.
Bueno, Antonio, como sabemos, los santos son fundamentalmente para pedir su intercesión e imitar sus virtudes. Un santo de ayer con enseñanzas para los hombres de hoy. ¿Cuáles cree que son las virtudes fundamentales que posee San José y que sirven para el hombre de hoy, este hombre que se mueve en esta otra época de la historia?
Bueno, pues hay varias. Podríamos situar, pues, de entrada el silencio. Ese silencio que le hace a José capaz de escuchar. Ese silencio que también es una actitud que prescinde de la búsqueda del protagonismo. Para este mundo nuestro que a veces parece que vivimos pues como obsesionados con el protagonismo, con la popularidad, con la fama, este hombre que sabe vivir y vive con felicidad, sin buscar el primer plano. Pues es una propuesta, yo creo que renovadora. Y esa capacidad que tiene José de buscar la voluntad de Dios, de saber estar atento a los signos, de saber ir más allá de lo que ha recibido, de las costumbres, de la ley, para ajustarse a lo que Dios le pide, ese Dios que le va cambiando los planes, ese Dios que, por ejemplo, le pide acoger a María y acoger lo que María lleva en su vientre a Jesús, esa capacidad de acoger, esa capacidad de estar abierto. Creo que son actitudes que a nosotros nos pueden también ayudar a vivir con abertura la situación actual.
Desde patrono de la Iglesia y modelo de los trabajadores hasta protector de los moribundos o terror de los demonios, según su conocimiento, en el pueblo de Dios, ¿bajo qué título se le invoca fundamentalmente? Mi santa abuela siempre lo invocaba como patrón de la buena muerte, le pedía a San José, la intercesión de San José, para tener una buena muerte, y tuvo una buena muerte.
Bueno, a mí la que más me ha llegado como carmelita es la que propone Santa Teresa, maestro de oración. Un hombre que con ese silencio nos ayuda, nos inspira una actitud de escucha, de oración.
¿A qué ha contribuido el Papa Francisco a conocer, amar e imitar a San José?
Bueno, la Carta Apostólica Patris Corde es un documento precioso. O sea, yo invito a leerla porque es un documento lleno de propuestas espirituales para vivir desde la confianza, para saber acoger la propia realidad con lo que tiene de bueno y lo que tiene a veces de decepcionante, desde la confianza en Dios, para saber vivir pues con actitud creativa y a la vez con responsabilidad, para saber vivir también incluso en el mundo de hoy lo que significa la paternidad o la maternidad. Es un documento que me parece muy interesante para leer.
Antonio, ¿cree que en el seno de la misma Iglesia se le tiene a San José una especie de devoción secundaria para gente santita, gente muy devota, pero que no es fundamental esta devoción a San José, que es esposo de la Virgen y por tanto el padre de Jesús?
Bueno, es cierto que en la teología no se le ha prestado mucha atención, en la liturgia ha costado también prestarle atención, pero yo creo que desde esa devoción del pueblo, no solo del pueblo como más devoto, sino del pueblo en general, como también desde el magisterio de los papas, pues sí que hay una recuperación y una propuesta de recuperación de la figura de José.
Dentro de poquitos minutos tiene una ya intervención en estas jornadas de San José. ¿Qué espera de estas jornadas de San José que tienen lugar estos días en el Instituto de Teología y por primera vez en nuestra Iglesia Diocesana? Antonio.
Bueno, para mí es la primera vez que vengo a Canarias, con lo cual me falta para poder responder un poco más conocimiento de la realidad de la Iglesia de aquí, pero creo que puede ayudar pues eso, a conocer mejor la figura de San José, a seguir impulsando el conocimiento de esta figura y de lo que desde ella podemos profundizar en nuestra vida cristiana y en la vida de la Iglesia de Canarias.
Carmelita Antonio González, licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas. Buena tarde y muchas gracias por su atención, ¿sí?
Muchas gracias.
Gracias a ti. Buena tarde.
Querida familia, Iglesia Nivariense, queridos amigos y amigas, con alegría les quiero invitar a participar el 1 de mayo en la celebración festiva de nuestra diócesis, el poder experimentar y sentir que somos una iglesia viva, todos reunidos para acogerme como nuevo obispo, servidor de la iglesia aquí en esta diócesis, pero también como momento fuerte para experimentar los lazos de comunión que nos unen en una sola iglesia, como un solo pueblo deseoso de ser fiel al mandato del Señor.
Y ya no tendré más preocupación, pues tú eres mi ancla.
Muchas veces los católicos tenemos la sensación de ir a contracorriente del mundo, pero sentirse amados por Dios es lo que da la fuerza necesaria para cambiar el baile por rezos, como le pasa a Jackie Lynn, nuestra musa de hoy. ¡Feliz semana para todos!
Hoy es viernes, podría ir a bailar, pero a mí lo que me gusta es adorar. Mis amigos salen a rumbear, mientras yo decido ir a rezar.
Domingo a las 8:45, Iglesia Noticias, la información de nuestra iglesia en 15 minutos, aquí en la cadena COPE con Carlos Pérez. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes y buena semana para todos.
Oremos también por la salud del Papa y por el que será nuestro obispo Eloy Alberto Santiago Santiago. Recordemos que Monseñor Eloy Santiago será ordenado el jueves 1 de mayo en la Catedral de La Laguna, de manos del cardenal lituano Rolandas Makrikas, quien está acompañado por el nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopas, y el obispo de la diócesis canariense, José Mazuelos. Queden en la buena sintonía de la cadena COPE. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Con Dios, amigos. Con Dios.
Me enamora tu paz y libertad.